Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La propuesta de una Superliga Europea ha puesto patas arriba al fútbol internacional. Hace tiempo que el fútbol dejó de ser un deporte más y cualquier movimiento de calado afecta a muchas más esferas de la vida cotidiana que van más allá del deporte. En este caso, pues mucho más, porque detrás de la creación de una Superliga Continental, que estaría compuesta finalmente por un total de 20 equipos, no solo están los grandes clubes que quieren dar un golpe de mano, que en el caso de España son el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. Detrás hay bancos, detrás hay gigantes de fondos de inversión como JP Morgan o la Key Capital. Por eso la Superliga trasciende lo simplemente deportivo y no solo es extremo, sin ir más lejos. Esta mañana el presidente francés Macron y el primer ministro británico Boris Johnson se han pronunciado en contra de la decisión de los 12 clubes más importantes del mundo de crear una competición europea alternativa a la que conocemos ahora. Detrás, empujando este proyecto, está el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que sería el presidente de esta Superliga. ¿Cuándo entraría en vigor? No lo han concretado, pero el deseo es que se pusiera ya en marcha en la temporada 2022-2023. Es la intención de los clubes fundadores, cuyos planes entran en una colisión frontal con las organizaciones internacionales que controlan en estos momentos el fútbol, la UEFA y la FIFA. Además de las ligas nacionales, en el caso de España, la liga que dirige Javier Tebas, en un comunicado muy duro, habla de competición europea secesionista y elitista. Dice la Liga Profesional de Fútbol Española que ataca los principios de la competitividad abierta y del mérito deportivo y anuncian que van a defender la integridad y el futuro del fútbol español porque está en interés, hacia el mejor interés del juego. A partir de ahí, el debate, que siempre es enconado cuando se habla de deporte y cuando entran los despachos en juego, como es este caso. Por lo demás, pendientes de decisiones clave en torno a las vacunas. Con la que tenemos encima, las autoridades internacionales no están dando la talla. Su siempre lenta burocracia ha provocado que para una decisión clave, como es la reanudación o no de la vacunación con Janssen, la Agencia Europea del Medicamento, se va a tomar una semana. Las vacunas han demostrado eficaces para reducir la mortalidad y la presión hospitalaria. Se confirma en el perfil de los que fallecen, porque se está reduciendo la media de edad. En el informe COPE de hoy reflejamos que se han administrado más de 12 millones de dosis. El 19% de la población ha recibido ya la primera inyección y más de 3.300.000 personas cuentan con la pauta completa. Y esto se ha traducido en que la cuarta ola, cuando se cumplen hoy, por cierto, los 14 días del final de la Semana Santa, ha llegado con menos intensidad de las tres anteriores. Lo confirma la velocidad de reproducción del virus, lo confirma la incidencia acumulada, que está ahora mismo en 213 casos por cada 100.000 habitantes. Seguro que recuerdas que llegó a los 900 en la tercera ola. Y luego está también la comparativa, la siempre comparativa entre ingresos y altas hospitalarias, que también confirma que la vacunación está siendo efectiva. Una buena noticia que refleja la necesidad de que se agilicen cuanto más mejor la llegada de estas vacunas. A esta hora hay más noticias que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El PP recorta en 2 puntos la distancia que le separa con el PSOE por efecto del claro retroceso de Ciudadanos. Según el último barómetro del CIS sobre la estimación de voto en toda España, los socialistas seguirían en cabeza con 11 puntos de ventaja sobre el Partido Popular. Vox sube levemente y Podemos frena un poco su caída progresiva. El CIS además publicará en los próximos días un nuevo barómetro, pero centrado en las elecciones madrileñas. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pedía prudencia esta mañana en Herrera en COPE.
Por eso yo creo que no tenemos que vender la piel del oso antes de matarlo. Y aquí va a venir el CIS, que nos va a dar unos resultados que son los que le conviene publicitar a Pedro Sánchez.
Una mujer de 36 años ha sido asesinada esta madrugada en Mansilla de las Mulas, en León, supuestamente a manos de su pareja, que está ya a la espera de pasar a disposición judicial. Y recta final en el juicio contra Igor el Ruso por el asesinato de un ganadero y 2 guardias civiles en diciembre de 2017. Se enfrenta a prisión permanente revisable. Mañana podría comenzar a deliberar el jurado.
Podrás vacunarte en tu propia empresa. Todavía faltan muchos detalles por pulir, pero el Ministerio de Sanidad ha explicado hoy que se hará en los próximos meses a través de acuerdos con las mutuas. El caso es que el gobierno hace suya esa propuesta que hizo Isabel Díaz Ayuso la semana pasada y también parece que está haciendo con la propuesta de retrasar las segundas dosis de la vacuna para avanzar más con los primeros vacunados. Lo propuso Cataluña, se sumaron Madrid o Andalucía y ahora Sanidad ya avanza que esta decisión podría aprobarse mañana mismo. Lo importante, más allá de estos anuncios, es que haya vacunas para llevar a cabo los planes. Hoy tenemos en España un nuevo cargamento de 1.400.000 dosis en total, casi todas de Pfizer. Y en todas las semanas se esperan 2 millones. Pero es evidente que siguen sin ser suficientes. Un ejemplo, Valencia, que tenía previsto colocar hasta 500.000 de pinchazos a la semana en 4 grandes centros de vacunación, de momento se conforma con menos de 200.000. En la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que es uno de los centros masivos de vacunación, está Ana Matamales.
Hasta 6.600 valencianos pasarán hoy por este vacunódromo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, una cifra que se reduce hasta los 4.800 inmunizados al día a partir de mañana. Y es que aunque estos centros de vacunación tienen mayor capacidad, dependen de los viales que lleguen a la comunidad los próximos días. Francisco Dolce es el responsable del centro de vacunación aquí en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Se calcula que por disponibilidad de vacunas tengamos 4.800 vacunados todos los días a partir de mañana. No vacunamos más, ¿por qué? Porque no tenemos disponibles más vacunas. Tenemos capacidad de vacunar 15.000, 20.000, incluso más personas todos los días.
Una primera jornada que ha transcurrido con normalidad y los valencianos que acuden lo hacen con nervios, pero también convencidos de que la vacuna es la mejor opción para superar el virus.
Es la mejor opción para superar el virus y ahí están los datos que lo confirman. Mañana, por cierto, la Agencia Europea del Medicamento va a estudiar si permite el uso de las 300.000 dosis de la vacuna de Janssen que siguen esperando en las neveras después de los 6 casos de trombos detectados entre 7 millones de vacunados en Estados Unidos. El viernes, además, también sabremos si la agencia norteamericana va a permitir volver a utilizar este preparado de Johnson & Johnson, que es el de Janssen, que es el mismo que el de Janssen. Hablando de vacunas, imagina que hoy mismo, al salir del coche, al salir de casa o del trabajo, puedes ir por la calle sin mascarilla. Aquí en España lo vemos todavía lejos, sobre todo si analizamos la evolución en el plan de vacunación. ¿Esto es posible? Incluso entrar a tomarte algo donde quieras y con el número de personas que quieras.
Los clientes ya no tienen que llevar la mascarilla para entrar, solo son los trabajadores los que tenemos que llevar la mascarilla y el 1 de mayo ya nos podremos quitar la mascarilla, ya no hará falta.
Esto es posible, pero no en España. Es posible en Gibraltar, y nos lo ha contado Rafael, que trabaja en un restaurante en el Peñón. Y es posible también en Israel. ¿Por qué? Porque allí tienen el 62% de su población ya vacunada con al menos una dosis. Y en la calle todo es prácticamente normal.
Se siente otra vez en el aire una sensación de normalidad muy gratificante. Y bueno, a nivel, yo creo, un poco mental y sentimental, es un peso que un poco nos estamos quitando de encima.
Silvia es venezolana y vive en Jerusalén. Desde hoy no es obligatorio llevar mascarillas en espacios abiertos. Portugal también reabre hoy colegios, centros comerciales y el interior de la hostelería. Bélgica pone fin al cierre de sus fronteras después de 3 meses. A partir de hoy, los suizos vuelven a poder ir al cine, al teatro o a las terrazas. Y Austria y Nueva Zelanda abren hoy una burbuja de viaje que va a permitir a residentes de los dos países viajar entre ellos libremente. En resumen, parece que vamos entrando en una nueva fase en todo el mundo, aunque, como estamos comprobando, con un ritmo muy desigual. Y para que comiencen a llegar los miles de millones prometidos de las ayudas europeas, hace falta un plan detallado de lo que cada gobierno piensa hacer con ese dinero. Recuerda que hablamos de hasta 140 millones para paliar los efectos de la pandemia. ¿Cómo va ese plan en España? Pues aunque hemos visto a Pedro Sánchez presentándolo ya hasta en una decena de ocasiones, todavía no es oficial. Falta su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros. Y la noticia que hoy te está contando COPE es que hay un nuevo retraso. Parece que la aprobación no será mañana, sino la semana que viene en fechas más próximas a las elecciones en Madrid. ¿Qué respuesta da Moncloa? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. A estas alturas, la necesidad de cerrar flecos obligaría a retrasar de nuevo la anunciada puesta de largo del plan de recuperación, eso según la última previsión oficial de la Moncloa. Así pues, y salvo inesperada contraorden de Pedro Sánchez, la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto queda para la próxima semana y no para mañana, tal y como llegó a descontarse. Se hará al límite para remitirlo a Bruselas, con fecha tope para hacerlo el día 30 de este mismo mes. La demora serviría además para acercar aún más el plan de fondos europeos a la apertura de unas urnas madrileñas que se juegan en clave nacional, y ello cuando el entorno presidencial, volcado en la pugna electoral, empieza a deslizar de forma preventiva que España no es Madrid y, por lo tanto, reniega de extrapolaciones más allá de la propia comunidad. La realidad, sin embargo, pasa porque los trackings en manos de Sánchez descartan una suma de las izquierdas para desalojar a Isabel Díaz Ayuso de la Puerta del Sol.
Es parte de la estrategia de Moncloa para esta campaña electoral que ya ha comenzado en Madrid oficialmente. Hoy nos estamos preguntando si las campañas electorales son realmente efectivas y si sirven para algo. ¿Pueden hacer que haya un cambio de voto? Tania Kindling es experta en campañas electorales.
Las campañas electorales en general no consiguen que la gente cambie de opinión respecto a su voto. Y sin embargo, sí es cierto que la campaña suele animar a la participación cuando la elección, como ocurre en el caso de las elecciones del próximo día 4 en la Comunidad de Madrid, se percibe como una elección crucial y más aún en el contexto actual del COVID.
En esta campaña todos los focos apuntan a los candidatos y se han dejado a un lado las siglas. Parece que la mayoría de los votantes se van a decantar por la persona y no por el partido.
Es evidente que los partidos han decidido poner más el acento en los candidatos que en las siglas de sus partidos. El ejemplo más evidente es Pablo Iglesias, que ha dejado su cargo en Moncloa para presentarse como candidato por la lista de Unidas Podemos.
Esta noche a partir de las 9, Espósito te va a explicar en la linterna si las campañas electorales sirven de algo y cómo pueden influir los mensajes y los candidatos en el voto de los ciudadanos. Por lo demás, sabes que los impuestos, y especialmente los de sucesiones y donaciones, aparecen en los debates de cada campaña electoral, como está ocurriendo de nuevo en Madrid estos días. Hoy en COPE estamos analizando las repercusiones de estos pagos. Hasta un 40% de los españoles se han visto obligados a renunciar a sus herencias en los últimos 10 años. Los impuestos explican en parte esas renuncias, que también se producen por las deudas que incluyen muchas de estas herencias. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Y esas renuncias en los últimos meses han aumentado un 20%. No hay liquidez para pagar el impuesto. Donde es más alto es en Asturias y Valencia. Sin embargo, no existen Andalucía, Galicia y Cantabria. En Madrid está bonificado al 99% entre padres e hijos. Manuel Ríos, abogado de familia y fiscalista del Grupo Hereda.
La razón principal suelen ser por no poder pagar los impuestos o por las deudas que ya tenía la herencia. Pueden ser masas hereditarias de un valor reducido o de un valor alto y afecta a todos los niveles.
Algunos lo llaman el impuesto de la desgracia. Carlos Romero, del Grupo de Expertos de Garantías del Contribuyente de la Asociación de Asesores Fiscales.
Si un hijo pequeño hereda un piso y un apartamento en la playa de su padre y 3.000 euros, no tiene suficiente para pagar el impuesto. El día antes tenía padre y un patrimonio. Hoy no tiene padre y tiene una deuda con Hacienda.
Y ahora la ministra de Hacienda quiere igualarlo al alza mediante una armonización fiscal.
El dato de que el 40% de españoles que se han visto obligados a renunciar a sus herencias en los últimos 10 años, ¿es tu caso? ¿Has tenido que renunciar por no poder pagar los impuestos? ¿Cuánto te corresponde pagar por lo que has recibido? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-23-0000.
Estamos todavía, mis dos hermanos y yo, pagando todos los impuestos que nos piden cuando ya los hemos pagado tres veces. Lamentablemente fallecieron mi madre, una hermana y mi padre en 3 años y hemos pagado el mismo impuesto 3 veces.
Un caso práctico de lo que te ha podido pasar a ti también. Has tenido que renunciar por no poder pagar los impuestos. ¿Cuánto te corresponde pagar por lo que has recibido? Estás incluso en trámites como este oyente, que hasta por 3 veces te toca pagar en este caso. Nos lo cuentas en el 637-23-0000. Y algo está claro en el debate sobre la creación de una Superliga Europea de Fútbol, es que el asunto va mucho más allá de lo deportivo y los colores de cada afición. Para empezar, esta misma mañana se han pronunciado en contra el presidente francés Macron y el premier británico Boris Johnson. ¿Con qué argumento? Pues dicen que una competición que incluya siempre a los mismos, a los grandes equipos europeos, amenaza el mérito deportivo y la solidaridad con los pequeños clubes que quedarían fuera. Eso haría perder ilusión a millones de aficionados, entre ellos el propio Julio Maldonado Maldini, experto de COPE en fútbol internacional.
Bueno, a mí no me gusta nada por muchas cosas. Creo que el fútbol al final es pasión. Imagínate, pues, el Betis, ahora que estamos en el programa de Carlos Herrera, por ejemplo, imagínate el Betis, un hincha del Betis, un niño hincha del Betis, sabe que no tiene la más mínima posibilidad jamás de que su equipo reciba a estos equipos en competición europea. Y eso te mata la ilusión.
Es la opinión de Maldini. Luego está la vertiente económica. Por Herrera en COPE pasaba Marc Menchen, que es experto en financiación del deporte.
Está por ver cuánto se devaluaría el producto de Liga Nacional, en tanto que hay una nueva competición que teóricamente sobre el papel sería mucho más atractiva para aficionados y por lo tanto para las televisiones y los patrocinadores.
Hay un negocio cuantioso por medio, recibirían de entrada unos 240 millones por formar parte de esta competición, y hoy mismo, entre los equipos que cotizan en bolsa, estamos viendo los efectos. Fernando Mañueco, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Sobre todo la Juventus.
Sí, el anuncio de creación de esta Superliga en Europa ha provocado movimientos importantes en las acciones de los clubes fundadores que cotizan en bolsa. Solo son dos. Las acciones de la Juventus de Turín suben en este momento un 14% en la bolsa de Milán. Las del Manchester United cotizan en la bolsa de Nueva York, un mercado que no abre sus puertas hasta dentro de una hora. Según el mercado de futuros, el Manchester comenzará a negociarse hoy con una subida próxima al 5%. Y destaca también la subida de un 9% del Borussia de Dortmund, que ha confirmado que no se va a unir a esta Superliga.
Por todo esto, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
FIFA, UEFA y ahora también la Liga Española están dispuestos a frenar este proyecto, sea como sea.
Esta mañana estaba prevista una reunión de la UEFA. Entre los puntos a tratar estaba el anuncio de la nueva Liga de Campeones, que con ella se trataba de frenar el anuncio de la Superliga. Ha quedado aprobada esa Liga de Campeones para el año 2024. Tiene nuevo formato, 36 equipos. Tiene una parte que se parece mucho a la Superliga, con una liga y luego con eliminatorias para llegar hasta la final. Bueno, la UEFA ya ha expresado su contrariedad a esta iniciativa de la creación de la Superliga. Ha anunciado sanciones para los equipos y también para los jugadores. Y luego está la Liga Española, a la cabeza Javier Tebas. Hay una corriente clara de comunicados durante la mañana de hoy de los 17 equipos restantes, contrarios a la Superliga. El jueves hay una reunión prevista con estos 17 equipos y vamos a esperar a ver qué decisiones se toman. Es evidente que la UEFA, la Liga, la Federación Española están en contra de la Superliga.
¿Y en lo doméstico qué corre? ¿La Liga qué?
La Liga. Ayer goleó el Atlético de Madrid, empató el Real Madrid en Getafe y el Sevilla ganó en San Sebastián a la Real Sociedad. Así está la Liga. Atlético 70, Real Madrid 67, Barça 65 con un partido menos y Sevilla 64. Además te cuento, en coches en Italia, Carlos V, Fernando X, ganó Verstappen y en MotoGP volvimos a ver a Marc Márquez, que terminó séptimo en su regreso en MotoGP.
Gracias, Corro.
Hasta luego.
Seguimos en Mediodía COPE.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Ha llegado el momento en el que tus padres disfruten más de su tiempo, porque ya no les hace falta un reloj que marque la hora. Necesitan uno que tenga un equipo de expertos detrás que les garantice su tranquilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa. Como el nuevo Senior Watch de Securitas Direct. Infórmate con tu gestor de CaixaBank o en webuy.com. CaixaBank.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, el debate hoy está centrado en la Superliga Europea de Fútbol, un debate que va más allá del deporte y que, salvo el interés económico de esos grandes clubes que están impulsando el proyecto, ha recibido la respuesta contraria de las ligas nacionales y de presidentes como Macron en Francia o como el Premier británico Boris Johnson. Enseguida ampliamos todo lo que rodea esta Superliga en un día en el que hay que seguir hablando de vacunas. La semana en principio ha comenzado sin contratiempos, al menos hoy lunes. Han llegado más de 1 millón de Pfizer, 1 millón de dosis, que era lo previsto. Esta multinacional norteamericana se ha adaptado a los intereses de la Unión Europea y lo que está haciendo es aprovechar los contratiempos de sus competidoras. Sobre si en Europa se va a reanudar la vacunación con Janssen, mañana decide la Agencia Europea del Medicamento. Y la pregunta es, en un fármaco probado, testado durante varias semanas, aprobado, autorizado, con todos los controles que requiere una vacuna ensayada en tiempo récord, ¿era oportuno esperar 7 días, una semana? Pues aquí entra en juego la burocracia, que en el caso de los organismos comunitarios es tan lenta como el paso de un caracol. Lo que se confirma a medida que avanza el plan de vacunación es que la vacuna es una herramienta eficaz y eso está permitiendo llegar a situaciones como la que ya disfrutan en Jerusalén. En la calle, al aire libre, ya no es necesaria la mascarilla. La prueba de que todo llega lo ha contado en Herrera en COPE Silvia, una venezolana que vive en Jerusalén.
También tuvimos épocas muy, muy fuertes y cierres muy apretados y creíamos también que esto no iba a llegar y bueno, llegó. Pero claro, lo más importante y el mensaje creo que es que hay que vacunarse.
Y esto es posible en todo el país, en Israel, porque allí 5 millones de sus 9 millones de habitantes tienen ya las 2 dosis de las vacunas. Hoy, por cierto, al margen del proceso de vacunación en el mundo, en España, el ministro de Seguridad Social ha anunciado una novedad. Van a promover que se pueda vacunar en los centros de trabajo a través de acuerdos con las mutuas. Esto lo ha dicho hoy José Luis Escrivá y recoge el guante que lanzaba la semana pasada la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Y con respecto al tema de la vacunación, hay vías paralelas. Se puede ir empezando a vacunar a través de sociedades médicas, a través de mutuas y de empresas, que eso es lo que va a acabar sucediendo. Acordaos de esto, acabará sucediendo.
No hay que olvidar que hay elecciones a la Comunidad de Madrid, estamos en plena campaña para el 4 de mayo. La pregunta es, ¿quién le está haciendo la campaña a Ángel Gabilondo, el candidato del PSOE? Sobre todo por las propuestas que está realizando e incluso ejecutando Díaz Ayuso y que después asume el gobierno de Sánchez o incluso el propio Gabilondo. Esto de las mutuas, la vacunación a través de las mutuas es lo último. Pero ahí está la política fiscal de Ayuso, que le gusta a Gabilondo. Ahí está lo del Hospital Zendal, que tampoco quiere cerrar el candidato socialista, a pesar de todas las críticas que ha venido lanzando su partido. Y ahí están también los test en las farmacias, la propuesta de que es una propuesta de Madrid asumida por el gobierno, o incluso el pasaporte COVID. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Sanidad propone que las provincias con riesgo extremo de contagio no puedan celebrar eventos multitudinarios.
La medida serviría para prohibir la primera corrida de toros que iba a albergar la Plaza de los Toros de Las Ventas después de la pandemia. Un festejo convocado para el 2 de mayo, último día de campaña electoral en la Comunidad de Madrid y al que en principio podrían acudir 6.000 personas, la cuarta parte de su aforo.
El gobierno retrasa de nuevo la aprobación del plan de ayudas.
Plan que exige desde Bruselas para cobrar las ayudas por la pandemia y que estaba previsto que se llevara mañana en el Consejo de Ministros. Se retrasa hasta el día 27. COPE te está contando que la intención de Pedro Sánchez es acercarlo lo más posible a las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo. Todo ello mientras las quiebras de las empresas españolas crecieron en marzo un 70% respecto a marzo del año anterior, según cifras del Colegio de Registradores.
Y en lo que llevamos de año, Estados Unidos ya ha vivido más de 150 tiroteos con víctimas mortales.
Solo en las últimas horas ha habido otros tres, uno con tres muertos en Wisconsin, otro en Texas con otras tres víctimas mortales y un ataque más en Chicago en el que moría una niña de 7 años por un disparo.
Estados Unidos se está pendiente de su juicio más mediático de los últimos años, el que sienta en el banquillo al policía acusado de haber ahogado a George Floyd de raza negra en mayo del año pasado. Hoy Fiscalía y Defensa darán sus argumentos señalando que fue el agente el que mató a Floyd mientras le retenía con la rodilla en el cuello. La última palabra la va a tener el jurado popular que comienza hoy a deliberar. Es el debate del momento y va mucho más allá de lo futbolístico. 12 grandes clubes europeos quieren lanzar su propia competición. No están todos los número uno porque faltan alemanes o franceses, pero sí que jugarían Real Madrid, Barça, Atlético y los grandes clubes italianos y británicos. ¿Qué pretenden estos equipos? Pues crear una Superliga Europea en la que compitan siempre los mismos clubes, desde el que quede primero al que sea último. Y además de este grupo, invitarían a otros tres clubes cada año, en principio, según sus resultados. Este es el planteamiento de inicio y a partir de ahí, pues empieza la batalla, que pueda poner patas arriba el mundo del fútbol. Vamos a saludar en Mediodía COPE al director del equipo de deportes de la cadena COPE, Juan Carlos González. Juancar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, la UEFA, la FIFA, las ligas nacionales amenazan con expulsar estos clubes y prohibir también que sus jugadores compitan con sus selecciones nacionales si se crea esa Superliga al margen de la Champions. Hay un debate ahora mismo sobre la mesa tremendo en el fútbol.
Sí, desde luego. Lo que pasa es que estamos en el embrión de todo esto. Vete tú a saber cómo va a acabar, pero en cualquier caso, esto de momento es una liga anglo-hispano-italiana, porque de Superliga tiene poco. Eso sí, Real Madrid, Barcelona, Atlético, son equipos con mucho fuste, pero también los ingleses. Pero no contamos con que ni haya alemanes, ni está el Paris Saint-Germain, y sobre todo porque el fútbol es otra cosa, y en el fútbol vale también aquello de la cercanía. Creo que la Superliga en su momento podrá ajustarse, pero desde luego no a corto plazo. Y en cualquier caso, sin el consentimiento o por lo menos sin la capacidad organizativa de la FIFA, de la UEFA y de cualquier estamento internacional del fútbol, creo que su futuro inmediato aún es corto.
No vemos muchas opiniones a favor de esta Superliga. Desde el equipo de deportes COPE, Juancar, por lo que estáis escuchando de los propios clubes, de los expertos, ¿qué sensación tenéis o qué creéis que pueda pasar con el fútbol español con todo esto?
Bueno, es que el fútbol es de cercanía. ¿Y dónde está el Sevilla? ¿Dónde está el Betis? ¿Dónde está el Valencia? ¿Dónde están esos grandes clubes que también tienen títulos europeos? Yo creo honestamente que se va a producir en principio un rechazo generalizado, pero sobre todo porque de tal y como está planteado hasta ahora, creo que va a ser muy complicado. Esto al final lo que pretende es sustituir a las competiciones europeas y está claro que ahí se van a encontrar de frente con la UEFA. No veo muchas posiciones favorables, pero como decía Figo hace pocas horas, de momento esto de Superliga tiene poco. Como te dije al principio, más parece una liga anglo-hispano-italiana con muchas ausencias.
Bueno, esto está en mantilla, seguro que vamos a seguir hablando. Y lo vais a escuchar en el equipo de deportes COPE. Juancar, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, puedes conocer todos los detalles, las repercusiones, el minuto a minuto de este debate que se está planteando en plena ebullición en COPE con el equipo líder de la radio deportiva en España y también en nuestra web, en cope.es. Bueno, al margen de la Superliga, hace justo 14 días que acabó la Semana Santa. Así que ha pasado tiempo justo para poder sacar conclusiones sobre lo que pasó con los contagios durante esos días de fiesta. ¿Qué nos encontramos? Pues que efectivamente los datos siguen al alza y el contacto social en esos días influyó, pero mucho menos que en ocasiones anteriores. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, lo primero porque además los contagios empezaron a aumentar a mediados de marzo, antes del puente de San José y de la Semana Santa. Hoy están de media en España en 213 casos por cada 100.000 habitantes. No es una cifra buena, pero lejos de los 529 de la segunda ola o de los 899 de la tercera. Además, 7 de cada 100 PCR que se hacen en nuestro país dan positivo en coronavirus. A finales de enero llegaron a ser 17 de cada 100. También el hecho de que se esté vacunando a nuestros mayores, los más vulnerables, está provocando que aunque los hospitales españoles sigan con muchos pacientes de COVID, los ingresos y las altas diarias estén prácticamente equilibrados. La peor parte, como siempre, se la llevan las camas de UCI. De media, el 22% están ocupadas por pacientes con coronavirus.
Todo esto siempre hay que decirlo, Lorena, con ritmo y con situaciones muy desiguales entre las comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, apenas tiene incidencia ahora mismo.
Sí, de hecho, tiene ahora mismo los datos de contagios más bajos de España. A grandes rasgos se puede afirmar, especialmente por la parte de transmisión del virus, que las mejores cifras en cuanto a COVID las obtienen hoy la Comunidad Valenciana, Galicia, Asturias, Murcia, Baleares y Canarias. En cambio, las que peor nota sacan son Navarra, País Vasco, Aragón, Ceuta y Melilla. En cualquier caso, Antonio, lo que está realmente determinando que esta cuarta ola sea mucho menos intensa que las tres anteriores es la vacunación. 12 millones de dosis puestas es lo que está conteniendo la expansión del virus.
Te decíamos al inicio que para acelerar con las vacunas hoy tenemos dos propuestas de sanidad. Primero, vacunar en empresas, tal y como venía pidiendo la Comunidad de Madrid. Y segundo, Sanidad también propone retrasar la segunda dosis de las vacunas para acelerar con las primeras y hacer que haya más personas protegidas en España, aunque no lo estén del todo. Además, hoy te estamos contando que se ha presentado en España el primer ensayo clínico para estudiar qué pasa si los pacientes que recibieron AstraZeneca en su primera dosis podrían utilizar para la segunda otras vacunas diferentes, de otras marcas, como la de Pfizer o la de Moderna. El Instituto de Salud Carlos III ha presentado este lunes el primer ensayo clínico que analizará esta posibilidad en 600 pacientes. Estamos contando hoy en COPE que de enero a marzo de 2021 ha aumentado un 20% la demanda de comida de primera necesidad, tanto que las reservas se están agotando en los bancos de alimentos. Es un hecho que la pandemia está generando cada vez más desigualdad. Y de esos efectos está hablando hoy, estos días, todos los obispos de la Iglesia en España. Se reúnen dos veces al año para abordar juntos la situación en la Iglesia y en la sociedad. Y constatan que hacen falta un cambio de visión ante la situación que vivimos. Nacho de Gamón.
Una desigualdad social que tiene que combatirse con unidad. El presidente de la Conferencia Episcopal ha señalado que no es momento para disputas inertes ni para soluciones fáciles y populistas ante los graves problemas que tenemos que afrontar. El cardenal Omella ha recordado que es el momento de la verdadera política, una que sume y trabaje por el bien común.
La política existe para servir y ahora está llamada a servir más que nunca y a olvidarse de la consecución de intereses partidistas o su imposición ideológica, aprovechando la crisis humanitaria y social que padecemos.
En su discurso, el arzobispo de Barcelona también ha abordado otros asuntos, como la reciente aprobación de la ley de la eutanasia, apuntando que la Conferencia Episcopal apuesta por una cura integral de las personas, que trabaje en todas sus dimensiones, fomentando los cuidados paliativos y recordando que no hay enfermos incuidables, aunque sean incurables.
Y es el debate de nunca acabar, el futuro de las pensiones. El gobierno está dando los primeros pasos para una nueva reforma de la que sabemos, por ejemplo, que incluiría ese premio de hasta 12.000 euros por cada año que se retrase la jubilación. El camino para esta reforma comienza hoy, pero de momento los sindicatos no están por la labor de aceptar que se penalice a los que se jubilen antes. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Gobierno trata de llegar a un acuerdo con los agentes sociales, con patronales y sindicatos. Ya llevan más de dos horas de reunión en la mesa de diálogo social sobre pensiones, después de un mes sin contactos. Los sindicatos rechazan que se aumente la penalización por la jubilación anticipada. Es la que se da dos años antes de la edad legal, que está ahora a los 66, que pasaría del 16 al 21% y se iría reduciendo por cada mes de retraso. El Gobierno también quiere premiar a quienes se jubilen más tarde, un 4% más de pensión prestación por cada año de atraso o, como dices, un pago único que puede llegar a los 12.000 euros en las pensiones máximas, y que la jubilación forzosa, la que incluyen los convenios de algunas empresas, solo se puede aplicar a partir de los 68 años, algo que contaría con reticencias por parte de la patronal. Esa reforma, que también incluye la revalorización de la pensión con el IPC del año anterior, es una de las monedas de cambio para poder recibir los fondos europeos. Va en el plan de recuperación, que tiene que ser enviado antes del día 30, y de momento no cuenta con el apoyo de los agentes sociales.
Debate sobre los impuestos de plena actualidad. Hoy en COPE estamos analizando las causas de que hasta un 40% de españoles se hayan visto obligados a renunciar a sus herencias en los últimos 10 años. Los elevados impuestos de donaciones y sucesiones en algunas comunidades y las deudas que arrastran muchas de estas herencias explican en gran medida esas renuncias. Estamos preguntando si es tu caso, si has tenido que renunciar, y nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
No, afortunadamente pagué el 1% de una herencia.
Falleció mi padre, heredamos una casa que hemos vendido al final, y el poco dinero que nos dejó en el banco exclusivamente para pagar impuestos, plusvalía y de todo lo que hay en el mundo por pagar. Si no llegamos a tener ese dinero, tendríamos que haber renunciado a la herencia y hubiera sido nuestra más absoluta ruina.
Casi nos acostumbramos a vivir continuamente hechos que se denominan históricos, pero el de hoy sin duda lo es. El equipo de la NASA celebra esta mañana el primer viaje de un aparato a motor de un helicóptero en los cielos de otro planeta, en Marte en concreto. Recordarás que hace un par de meses hablamos del robot Perseverance y de su exitoso amartizaje en el planeta rojo. Hoy además en COPE te estamos contando muchos detalles desconocidos de la llegada del hombre a la Luna hace 52 años. Por ejemplo, los experimentos que se llevaron a cabo o el material que utilizaron esos pioneros en sus 7 expediciones. Efi García.
De lo más humano a lo más divino ha ocurrido en estas misiones, Antonio. En la primera foto panorámica de la Luna aparece una bolsa con excrementos, por ejemplo. A Aldrin, además, en el salto del módulo a la superficie, se le rompió el tubito que recogía su orina.
Pobre tuvo que realizar su heroica exploración, primera exploración de la Luna, 2 horas caminando por ahí, chapoteando.
Rafael Clemente nos cuenta en su libro Los otros vuelos a la Luna las cosas más curiosas de la carrera espacial al satélite. Detalles como el protagonizado por Scott en la misión del Apolo 15.
Llevó una Biblia, la Biblia familiar, pequeñita pero de papel, y la dejó en la Luna sobre el cochecito eléctrico cuando la dejaron aparcado.
Hay un museo clandestino de arte contemporáneo documentado, un experimento de percepción extrasensorial no autorizado. 200 sobres más matasellados en la Luna de los que autorizó la NASA. Episodios heroicos y mucho terror. Historias que se van conociendo de esta gesta que inició la conquista del espacio.
La información más cercana a partir de ahora sigue en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¡Vaya carita!
En tiempo de juego siempre estamos felices cuando hay fútbol.
¡Vaya carita! ¡De felicidad!
Y este miércoles te contamos toda la Liga de Primera.
¡Otra, otra, otra!
Desde las 7, Levante Sevilla, Betis Athletic Club de Bilbao.
¡Qué parado! ¡El remate!
Cádiz Real Madrid.
¿Cómo define a la escuadra?
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mafre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. Mafre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
El precio justo.
¡A jugar!
Ahora el entretenimiento, la alegría y los superpremios de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Telecinco. Y el lunes, premio doble. El precio justo también por la noche. El precio justo. Vívelo en Mediaset España.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.